danza, circo, escena expandida, artes vivas, teatro. Aquí inicia Puro Drama, la revista de artes escénicas de Radio Universidad. Puro Drama. Encuentros sonoros con la escena teatral. Conduce Circe Rangel. Bienvenidas y bienvenidos.
Soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedía el corazón. Entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión. Y la fe, perdón, si me ves lagrimear. Los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años.
Buenas, muy buenas tardes. Tengan ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Puro Drama. Esto es un espacio radiofónico que tenemos para todas ustedes, pensando en que tal vez les guste mucho las artes escénicas, pensando en que tal vez no les guste nada las artes escénicas, pero en una de esas les podemos interesar, y pensando en que a lo mejor no se han preguntado si les gustan las artes escénicas y qué tal si es la cosa más bonita que se hayan encontrado en su vida y no lo saben, no lo saben. Entonces es muy importante, como dicen las abuelitas, probar de todo para ver qué es lo que nos gusta. Y entonces, si usted no se ha acercado a las artes escénicas, pues acérquese. Aquí le vamos a compartir muchas cosas que tienen que ver con ellas. Y, por ejemplo, pues la cartelera. Vamos a tener invitadas, invitades, para compartirles qué está habiendo en la cartelera en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Y qué cree? No tiene que gastar muchísimo dinero. Tal vez va a gastar mucho menos que yendo al cine, porque hay una idea, una creencia de que el teatro es más caro que el cine, y puede no serlo, fíjese. Puede usted encontrar incluso cosas gratuitas y de muy buena calidad. Entonces, mi nombre es Circe Rangel, soy conductora de este programa que se llama Puro Drama y que está buscando que usted indague que qué tal si le gusta mucho las artes escénicas. Mi compañero Juan Carlos Castillo está produciendo este programa y también en la música, que hoy tenemos a Malena Muyala. Que bueno, pues nos va a estar acompañando en este programa del día de hoy. También está con nosotras Hugo Molina, que está en los controles operativos y a quien agradezco muchísimo porque, bueno, pues gracias a él podemos llegar a usted. Y bueno, pues ya le decía yo, estos tiempos pues son de furor futbolero. Y pues supongo que no nos podemos hacer a un lado de ello. Personalmente no me gusta el fútbol, nunca me ha gustado. La verdad es que no lo disfruto. En algún momento me he acercado porque pues el papá o alguna pareja que le gusta mucho, pero la verdad es que no termina de llamarme la atención. Respeto profundamente los gustos de las personas, pero creo que también hay que cuestionarlo mucho. Cuestionar cuando es fútbol y cuando es pura mercadotecnia, y entonces cuando un emporio económico como es la FIFA tiene ya cooptados a los propios países, porque se vende al mejor postor, y entonces allí donde tenga más dinero es donde va a estar. No importa si es un país que le importa muy poco el fútbol, como es Qatar, o Estados Unidos, y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, creo que está muy bien que nos gusten las cosas, pero también está muy bien que nos cuestionemos qué nos gusta y de dónde nos gusta y por dónde nos gusta y por qué nos gusta, yo diría. Entonces, bueno, pues como no todo es fútbol en esta vida ni en estos tiempos, y hay muchas otras cosas más que disfrutar, pues aquí está este programa para compartir con ustedes y también para compartir estos cuestionamientos que yo me hago. Entonces, pues estamos compartiendo que hay muchas cosas y ya tenemos a nuestras primero invitado del día de hoy, y pues fíjense que ella es una compañera que es muy aguerrida, que está muy presente siempre en la escena cultural de Guadalajara, y ella es Karina Casillas. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo estás?
Bien, bienvenida. Gracias, justo también haciéndome todos esos cuestionamientos, ¿no? En esta época futbolera que pues le viene bien a algunos y Le jode a bastantes.
Sí, claro, por supuesto. Y también está con ella un compañero que se llama Israel Fernández. Hola, Israel.
Hola, buen día.
Buen día.
Todo muy bien, gracias. Igual, como dices, cuestionando, pues no directamente, pero al menos en la cabeza, ¿no? Ahí haciéndose uno sus propias marañas acerca de las situaciones.
Claro. Pues sí, hay que cuestionarlo todo. Y entonces, bueno, porque fíjense que pues el teatro también a eso nos lleva. El teatro es muy filosófico y en ese sentido no nos da respuestas, pero sí nos invita a cuestionamientos y a reflexiones que pues tal vez para algunas personas como las que estamos subidas en la escena o detrás de la escena son pertinentes, pero bueno, pues usted tendrá la mejor opinión al respecto. Cuéntanos, Karina, ¿qué es lo que están llevando a escena en estos momentos?
Bueno, es la tercera temporada de Alaska, un texto del dramaturgo Gibran Portela, que nos cuenta la historia de Jimmy y Miguel, que son unos amigos que vienen de trabajar en Alaska en el tema de la pesca industrial, y que, bueno, la historia nos va revelando que allá sucedieron bastantes cosas que dieron como resultado entre ellos un vínculo bastante complejo, ¿no? Lleno de celos, un poco de posesiones, ¿no? Y, bueno, llega a la historia un tercer personaje que es Martina. Ellos vienen y ponen un negocio de cajas fuertes acá. Y llega Martina y empieza a tener ahí un vínculo sexoafectivo con uno de ellos, Miguel, y entonces sale de la alcantarilla pues todas las acciones que pueden venir desde una relación como esta, pero sobre todo de la poca gestión de emociones, como los celos, ¿no? Y que desde mi perspectiva, pues sí vemos bastante fragilidad ahí desde lo masculino, ¿no? que genera este tipo de acciones y de conclusiones que nos va dando la obra. Luego es bien difícil hablar de Alaska sin spoilear. Como que el otro día decíamos un compañero y yo como, está muy difícil hablar de Alaska. Pero bueno, básicamente Alaska nos muestra eso, ¿no? Como relaciones y vínculos desde el conflicto, ¿no? Desde, ya no quisiera decir lo humano, pero desde lo que se ve, desde lo cerca, ¿no? Que conocemos.
Okay. ¿Y tú aquí en Alaska, qué estás haciendo, Israel? Cuéntame.
Pues yo en Alaska actúo junto con Carlos Castañón y Jorge Luna. Y pues tenemos ahí pues un trabajo bastante interesante que nos ha puesto la directora. Yo tengo ya años trabajando con Karina, la conozco desde que empezamos la carrera, entonces la verdad es que siempre que trabajo con ella, su diseño de dirección y su forma de trabajar con nosotros no deja de sorprenderme. Siempre es un reto el trabajar con ella, y esta vez no es la excepción. Entonces, la verdad considero que estamos haciendo un trabajo muy, muy, muy digno, los tres en escena. Y creo que bien vale la pena que las personas se acerquen, porque como dice Karina hace un momento, pues a lo mejor no es como que estemos tratando de adoctrinar o como que estemos diciendo que tenemos la respuesta al
el conflicto,
el cubo Rubik de las emociones y de las relaciones, pero cada quien se lleva algo de ahí. Creo que de repente el enfrentarte a esos personajes sin quererte te identificas de una u otra manera, entonces está muy bueno por eso, desde mi punto de vista.
Ok.
No solo porque yo actúe, ¿verdad?
Pero... muy bien, muy bien. No conozco este texto, Karina, pero dime, ¿a quién crees tú que podría ir dirigido? ¿Qué personas, con qué cuestionamientos, problemáticas podría venir bien que vinieran a ver Alaska?
Pues este texto de Gibran se escribió en el 2008, ¿no? Uh-huh. Que justo para mí fue ahí, me dio un cuestionamiento de una obra escrita en el 2008, ¿no? Que no nos puede decir ahora, y yo creo que nos puede decir bastante, ¿no? La verdad es que el tema de la violencia dentro de las relaciones y los vínculos es algo como bastante actual. Yo diría que Alaska... puede verse quien desee, es una obra, sí, para adultos, ¿no? Quizá jóvenes adultos, no adolescencias, no niños. Pero yo creo que, como decías un poco con lo de las artes escénicas, ¿no? Podría ser que a alguien le interese estos temas, pero también podría ser que alguien crea que esos temas no le tocan. Pero quizá ahí te das cuenta que, pues sí, ¿no? Que desde dónde estás tú llevando tu gestión de emociones, sobre todo, yo creo que es eso por ahí. Entonces, okay. Pues yo diría que puedes descubrir que quizá necesitas ahí, no sé, cuestionarte cosas, ¿no?
Ok. ¿Y dicen que es la cuarta temporada?
Tercera.
Tercera temporada, wow. Tercera temporada. ¿Y cómo les ha ido en las otras temporadas?
Pues hacer teatro siempre es un poco complejo con respecto al público. Uh-huh. Hace rato hablaba con una amiga que fue a verla el viernes pasado y me decía como que no, que chido, no sé qué. Y le decía, yo siempre siento que es como un volado con el público. Uh-huh. Es una propuesta un tanto densa, ¿no? Lo que decía Israel, los tres personajes se rolan en todo el tiempo en escena, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, en una misma escena es... el personaje se rola un par de veces, ¿no? Entonces, nos ha ido bien. La verdad es que las temporadas han estado en OTEART, Laboratorio Experimental Cristian Zatarain, que además aprovecho el comercial para decir que es un espacio bien, bien chido para albergar propuestas de laboratorio, ¿no? Es una caja negra muy chida. Y que también ir a ver Alaska es un buen pretexto para ver cómo el OTEART está vivo ahí en escena. Nos ha ido bien, buena respuesta del público.
¿Las otras temporadas también han sido en OTEART?
Sí, es una producción que tenemos ahí en vinculación, OTEART.
Ok, muy lindo. Bueno, ¿y cuándo van a tener sus siguientes funciones?
Tenemos ya una única función la siguiente semana, que es el viernes 19 a las 8 de la noche. Pero, pues, obviamente se espera y pues deseamos, ¿no? Que, que este proyecto pues siga vivo todavía muchos años más, quizás.
Pero quizás no dejen mañana, pero, van a ser el viernes.
Pero, ajá, pero no dije mañana para que vayan el viernes.
No, no dejen.
Porque como bien dice Karina, pues esto del teatro siempre es un volado. Y entonces, como es un ente vivo, pues si algo nos pasa el día de mañana, pues ya no estaremos allí.
Pues sí, quizás.
Entonces, y es importante que tomemos hoy la oportunidad de ir.
Así es. Y es que, como decía Karina, el texto, si bien es del 2008, la verdad es que es una temática que se siente fresca todavía. Mm. O sea, creo que como entes sociales nos falta todavía muchísimo por aprender de nosotros mismos. Y creo que, pues, lo más difícil de repente es reconocernos. Y, pues, eso, al parecer, como sociedad, nos falta todavía muchísimo camino por recorrer. Entonces, por eso digo que esperemos siga vivo mucho tiempo. Uh-huh. Porque al parecer así va a ser. Al menos la temática.
Muy bien, muy bien. Si queremos saber más, redes y esto, Karina.
Puede ser en Instagram, uh-huh. Arroba Rebatinga Teatro. También en las redes de OTEART. OTEART Laboratorio Experimental Cristian Tatarán. Y eso.
Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Única función, última función. Ojalá que tengan, como dice Israel, muchísima vida por delante. Pero no, nunca se sabe. Así es que vamos de una vez a verlo este viernes.
Sí, gracias. Y por ahí un saludo a todo el equipo. Diego, Tati, sí. Jorge, Carlos.
Un saludo para todas las personas. Sabemos que el teatro no se hace, aunque sea un unipersonal, nunca se hace de manera solitaria. Y entonces hay que a ubicar a las compañeras, compañeros. Sí.
Gracias, y un saludo para Adela, que me está escuchando.
Ay, Adela, te queremos, Adela. ¿Por qué no viniste? Te extrañamos aquí, ¿eh? Aquí estaba tu silla, muy lista. Muy bien.
Muchas
gracias a ustedes, gracias a ustedes, y acá nos vamos a un corte de estación.
La revista de artes escénicas de Radio Universidad de Guadalajara. Puro drama.
Y continuamos acá con compitas que vienen a platicarnos de sus producciones. Está, fíjense ustedes, ahorita que estábamos hablando de OTEART, pues hay muchos espacios independientes que, bueno, pues vale la pena conocer y apoyar y ir y echarles muchas porras porque, pues, no es fácil. Y entonces está aquí nuestro querido Eduardo Villalpando. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, Villalpando. Muy contento, muy agradecido de estar aquí con ustedes y con tu público.
Bienvenido.
No, gracias.
Y está con un compañero, Pancho, sí. Madrigal.
No, Pepe Madrigal.
Era con P.
Así es.
Pepe Madrigal, que pues vienen porque tienen una obra nueva que se llama Porque Fuerte No Soy. Porque fuerte no soy. Me suena a título de canción.
Bueno, no es un título de canción. Creo que no se llama así la canción, pero es una frase de una canción de Intocable.
Ah, ok. Ah, sí. Ya, con razón.
Sí, por eso te sonaba.
Por eso me sonó a canción. Claro. Ok. Y entonces, pues cuéntenme, ¿qué es esto de Porque Fuerte No Soy?
Bueno, Porque Fuerte No Soy es una comedia muy divertida que trata sobre la vida y pesares y azares de un grupo de teatro independiente que decide participar en una gira por la Sierra de Chihuahua. Y bueno, pues ya la gente que se dedica al teatro sabe lo que eso significa y los problemas y todo lo que puede pasar en una situación así. Y la gente que no conoce los entresijos de la vida teatral se divierte mucho viendo todas las peripecias y desmanes que ocurren en este tipo de situaciones.
Porque diría mi madre, nosotras pagamos porque nos alquilan.
Exacto, y justo es eso, ¿verdad?
Así es, literalmente.
A ver, Pepe,
pagan porque los alquiles.
Cuéntame.
Pues sí, es la historia cómica de un grupo de teatro, como dice Eduardo. Aparte, él la dirige y también hiciste la adaptación. Uh-huh. Y bueno, es una historia de este grupo de teatro y te va contando la historia de cada uno de ellos que se van entrelazando. Y aquí lo interesante es que también hay un factor sorpresa que la gente no se lo espera, que da el vuelco completo a la obra.
Ok, evidentemente no me van a contar.
Claro, no.
Todo mundo nos quedemos picados, sí, y queremos ir a verlo.
Sí, pues te digo, es una historia muy divertida que también entrelazamos con una historia romántica que le
que no puede agregando. Faltar.
Que no puede faltar.
Si estamos porque, hablando de teatreros.
Sí, para que haya amor, romance y drama.
Okay.
Y risas, sobre todo.
Y risas. Oye, ¿de quién es este texto?
El Eduardo? Texto se llama Rubén Navarro, es un autor chihuahuense, pero el texto era muy pequeño, en el sentido de duraba como 25, 30 minutos, pero a mí me interesó mucho porque habla del teatro, y es metateatro, y de lo que vivimos los grupos de teatro independiente de una manera muy divertida, y siempre me llamó mucho la atención, pero yo sabía que para montarla, pues el espectáculo duraba muy poco como para llevarlo a exponerlo públicamente. Y me dio
la tarea. Y por eso le estiraste.
Sí, más que estirarlo, porque se oye así como que es algo forzado. No, me dio la oportunidad porque uno de los protagonistas del grupo tiene una relación a distancia con su pareja porque se va de viaje y no le avisa.
Válgame.
La deja ahí con la renta y todo lo demás.
Ay, no, eso no se hace.
No,
señores,
pues
teatreros,
eso no se hace.
No lo
hagan. No, un adulto no responsable, ni económica, ni emocionalmente.
Qué barbaridad.
Y entonces construí toda la historia desde que empiezan a. O sea, de toda la relación desde que surge hasta que llega a su inevitable fracaso.
Ay, Dios, ya nos spoileaste algo, ¿eh? Ya nos spoileaste algo.
Pues todas las relaciones, todo lo que termina, termina mal, dice Calamaro.
Oye, pero ¿y de cuándo es este texto?
El texto tiene aproximadamente 30 años, más o menos, que se escribió.
Porque justo eso me llamaba la atención. Pues irse a la Sierra de Chihuahua o a cualquier lugar recóndito de nuestra bendita República Mexicana, pues ya es una cosa seria, ¿no? No, lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo. Porque si una cosa nos gusta, yo creo que somos medio nómadas, ¿no? Los artistas escénicos. Y nos gusta ir con nuestro arte a todos lados. Pero ahorita se está volviendo un poco más difícil el asunto por pues la inseguridad que hay en todos los rincones del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa al respecto con este grupo? Hay que decir que metateatro, que es algo que hace rato pronunció el compañero Eduardo, pues quiere decir el teatro dentro del teatro. Entonces vamos a ver a teatreros adentro del teatro. Entonces, cuéntanos, ¿qué pasa con
mira, Chihuahua? Yo creo que como todo en la vida van pasando cosas constantemente, y entonces creo que parte también de la adaptación es ir metiendo las situaciones que van sucediendo en nuestra vida diaria, política, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas hay que entender, y eso nos quedaba claro desde un principio, explicado por Eduardo, que es el que nos dirige, que bueno, es para pasarla bien, para reírse, y que pues ahora, ¿no? Con el tema de Chihuahua, ahí tuvimos que cambiar ciertos textos como para meterlos en cierta manera en esta cuestión de lo que está sucediendo, ¿no? Claro, a partir de la comedia, ¿no? Uh-huh. Y creo que resultó
bueno,
bien los
pues
chistes,
es que
¿no?
la señora gobernadora
no te ya da es mucho material.
Por ejemplo.
Es comedia eso lo que pasa allá, ¿no?
Oye, pero aparte este grupo independiente, ¿no crees que se va así
por sus fueros?
No, se va con una beca de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Bueno. Entonces, a partir de ahí también todo se vuelve muy cómico.
Claro, porque además, bueno, pues estas becas o estos apoyos, pues creen que ya nos solucionan la vida, ¿no? Y que nosotras vamos a estar en jauja, paseándonos y turisteando, pero... Pues,
pero ya verán qué tipo de beca es.
A duras penas, a duras penas. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, sí. Pues está, digo, tiene un matiz interesante de esto de que estén metiendo los acontecimientos.
Sí, porque finalmente, a mí siempre me ha gustado mucho la comedia, y porque a despecho de que lo que, bueno, voy a hablar por la gran mayoría, muchas veces la gran mayoría piensa que la comedia nada más es reírse, cuando realmente el entendido como género teatral es un poner a contrapelo todos los vicios de la sociedad. Uh-huh. Y finalmente es reírnos de nuestros errores, de todas esas cosas que no hacemos bien, para reconocernos en los errores y tratar de alguna manera de enmendarlos hasta donde se pueda. Y en ese sentido la comedia se presta mucho, y como tú dijiste, la señora gobernadora de Chihuahua nos da mucho material.
Me puedo imaginar. Pues entonces, pues cuéntenme, ¿en dónde? Bueno, supongo que van a estar en Santa Tere, Teatro de Barrio, pero ustedes díganme, y las fechas y todo, ¿cómo podemos
Esta es la segunda llegar. Temporada, ah. Estamos en Santa Tere, Teatro de Barrio, la dirección es Juan Álvarez 1112, estamos todos los viernes a las 7,
a las 8,
a las 8 de la noche y los sábados a las 7 de la tarde. Los boletos están súper accesibles, 200 pesos y 150, y estamos metiendo un montón de promociones porque la intención es que la gente vaya, especialmente la gente de Santa Tere, para que también disfrutemos el barrio, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente no utilicemos el coche, ¿no? Uh-huh. También consumamos cuestiones que son locales. Entonces, hay descuento para las personas que viven en Santa Tere, hay descuento para tercera edad, estudiantes, maestros. Bueno, la intención es que nos movamos y vayamos al teatro.
Y aparte estamos haciendo promociones también para que estén atentos. Tenemos redes sociales, promociones donde todavía puede salirles más barato del boleto. Somos en Instagram y Facebook, aparecemos como Santa Tere Teatro de Barrio, para que nos sigan y se den cuenta de las promociones que vamos a manejar, aparte de los descuentos que, como decía Pepe, ya están establecidos.
Muy bien.
Maestros, estudiantes, tercera edad y residentes del barrio.
Pues es importante, porque es un teatro de barrio y entonces hace honor a su nombre, haciendo unos descuentos especiales para la gente que vive ahí en Santa Tere, porque pues eso es importante, nos insertamos en un barrio, en un espacio, y pues que llegue la gente sobre todo del barrio. Entonces, pues ahí está, vayan a ver a estos actores que son actores.
Exactamente, eso es el metateatro hasta cierto punto.
Unos actores de una compañía independiente que son actores en una compañía independiente, y pues, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser sus vicisitudes?
Exacto, estamos entonces en Instagram y Facebook como Santa Tere Teatro de Barrio, y pueden ver, confirmar la dirección y nuestros teléfonos para que se comuniquen y vayan a pasar un buen rato.
Y además puedan comer, beber algo ahí rico.
Tenemos cafecito, cerveza, vino tinto, vino blanco.
Se pone bueno el asunto. Pues muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a ti, sí, muy amable.
Esta es su casa. Bienvenido siempre. Y vámonos a un corte de estación.
La cartelera del Teatro Independiente de la Ciudad. Puro drama.
Así sabrosonamente como está el día. Ay, yo no sé si ustedes lo disfrutan tanto como yo. Bueno, también es que si nos mojamos y se inunda el asunto y así no está tan chido, y sobre todo por las personas que tienes que estar fuera, o pues el transporte público que a veces que se pone tremendo. Pero bueno, salvando estas dificultades, a mí me gusta mucho este clima, ojalá que ustedes también lo estén disfrutando mucho, porque pues se antoja, no le saque, no se amedrente de la lluvia para ir a ver teatro, porque se antoja sí estar acolchonadito en una butaca teatro o en algún otro espacio en donde se haga teatro y entonces sentir el calor humano que genera el estar presenciando una obra de teatro entre mucha gente, esperemos que sea mucha gente. Y entonces vamos con nuestros terceros invitados, porque fíjense que hay una obra que pues se escribió yo creo que por los 90s, ahorita me dirán, pero pues que están retomando desde hace ya un buen tiempo. Yo creo que ya llevan como 10 años con esta obra, no sé cuánto, y no lo digo en mal plan, al contrario, hay que resistir, son tan cortas las temporadas, como decía el poeta, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Son tan cortas las temporadas y tan largo el tiempo de preparación, tanto que nos afanamos, pues no sé, muchas cosas, tanto dinero que se emplea, que pues es importante seguir manteniendo vivos estos espectáculos. Entonces, bueno, pues aquí estoy con dos valientes, tenaces, que siguen manteniendo un espectáculo que se llama Tom en la Granja, que Os Jiménez y Alejandro León me van a decir cuántos años llevan con este espectáculo.
11.
Ah, mira, 11 casi, años. Casi 12. Le atino.
12.
Ah, bueno, 12.
Perdónenme, okay, 12 okay. Años.
Bueno, ya estaba un poco más alejada, pero 12 años.
12 años. Sí, bueno. Es verdad, 12, porque justo en el 2024 develamos una placa de los 10 años de Tom.
Entonces, ya se debe la placa de años.
Sí, ya es buenísimo. Más de años que de funciones.
Sí, ese. Claro.
O sea, ya 10 años.
Yo voy a develar placa. Fíjense que yo tengo 16 años, estoy cumpliendo con Valentina y la Sombra del Diablo. Y le seguimos dando, ajá. Sí, claro. ¿No? Entonces, está muy bien.
Está lindo.
Placa de años.
Placa de años.
Claro. Entonces, ustedes develaron placa en 2024 de 10 años.
10 años de Tom.
¿Y cuándo fue escrita?
Fue principios de los 2000.
Principios de los 2000. Sí, ok, tampoco estaba 2000. Tan errada. Principios de los 2000.
Sí, fue cuando Bouchard escribe también, bueno, cercano al tiempo de las Musas Huérfanas, claro. Y justo El Camino de los Pasos Peligrosos, ajá. Que son como una especie de trilogía rara. Cuando la lees, te das cuenta que hay información de una obra en las otras dos.
Claro, ajá.
Está padre.
Michel Marc Bouchard, que ay, estuvo aquí una vez, lo fuimos a ver, ustedes lo tuvieron, ¿no? Y así, ¿verdad? Ajá. Y entonces, pues es un autor canadiense, quebecois, que pues ha sido un dramaturgo bastante montado, sin albur o con albur, como quiera, porque también él es muy explícito en sus obras.
Michelle, sí.
Perdónenme, es que... Me salió lo cabaretero. Ando cabareteando ahorita y de repente, sí, así, las agarro al vuelo. Entonces, bueno, ya nadie dijo nada. Aquí estamos muy serios con el asunto, teatro serio. Y entonces es Alejandro León quien está dirigiendo este espectáculo. Alejandro, ¿por qué tú viniste? Yo sé un poco la historia y me la han contado y así, ¿verdad? Ya déjense de reír, muchachos, ya pasó. Que Os vino y te dijo, oye, tenemos que montar este espectáculo, y entonces tú dijiste, ay, pero pues es de personas de la comunidad y pues yo no soy, pero pues qué hay que decir, y entonces la leíste y entonces te enamoraste y dijiste, no, sí, hay que ponerla. ¿Sí?
¿Sí? Sí, de hecho la estás contando perfecto, continúa.
Yo les voy a hacer la entrevista yo solita.
Cuéntanos, Irse, ¿cómo fue que comenzamos con Tom? No, sí, lo estás contando perfecto. Así fue. La obra tiene una cosa muy interesante que a mí siempre cuando me preguntan, ¿no? Incluso a los y las estudiantes, que como de qué se trata y todo eso, yo les digo que de entrada, pues que
A mí me parece que más que una obra que hable sobre la homosexualidad, parece ser una obra que habla sobre la homofobia. Okay. Y que es una cosa muy diferente, ¿no? Porque uh-huh. en realidad parece que todo el enfoque que pone Bouchard en esta obra tiene mucho que ver con toda la violencia que puede aparecer en una persona solo por no poder entrar en relación con lo diferente, ¿no? Por uh-huh. no saber cómo contactar con lo diferente uh-huh. y que entonces pues termina por ejercerse una violencia muy fuerte y que incluso el que sobre el que se ejerce la violencia termina por entender también que la única manera de sobrevivir es ejerciendo la misma violencia. Entonces se vuelve como un ciclo de violencia muy feo, ¿no? Muy, muy feo.
Oigan, que yo ahorita estoy pasmada con este revire de la ultraderecha, cómo sí. hay personas de la comunidad que apoyan a la ultraderecha, ¿no? Y entonces dices, pero a ver, ¿cómo? ¿Desde dónde? Es una cosa absolutamente sí. aberrante y contra natura casi, ¿no?
Sí, la verdad.
Pero bueno, pues esto que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo nos defendemos? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son las armas que sacamos? Cuéntame, Oz, ¿tú por qué te enamoraste de esta obra? ¿O por qué te apasionó? ¿O por qué te tuviste la necesidad de pedirle a tu amigo que
la dirigiera?
Que la dirigiera. Sí,
yo la obra la conocí en una semana internacional de la dramaturgia que se hacía ahí en Larva. No sé si te acuerdas.
Sí, me
¿no?
acuerdo, claro.
Ahí justo conocí el texto y Javier Dolan, que es un director de cine que a mí me gusta mucho, estaba montando esa película, estaba uh-huh. haciendo esa película. Entonces me acuerdo que leí el texto y a mí justamente lo que me enamoró fue que no era una historia como las que me han contado durante toda mi infancia, adolescencia y adultez, ¿no? De la homosexualidad, del homosexual que sufre por amor, de la discriminación, que es muy fuerte la discriminación, pero digamos a un nivel como más básico. Todas estas historias que se han sobado tanto en el teatro como en el cine, no era esa historia. Uh-huh. Era una historia mucho más profunda que justamente hablaba de la homofobia y de la normalización de esa homofobia que muchas veces también, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, personas de la comunidad que se consideran de derechas y que dices, esto es contra natura, ¿no? O sea, porque, pero creo que viene de ahí, de una normalización de alguien que es violentado y que después violenta.
Se va del lado del poder uh-huh. y de los violentadores.
Sí. Ajá. Y entonces esta historia contada desde esa manera a mí me parecía muy fuerte y me parecía mucho más cercana, ¿no? Que todas estas otras historias que yo veía en el cine o que veía en el teatro y que yo decía, no termino por conectar con eso porque creo que no son historias que me pertenezcan. Y esta historia de Bouchard, increíblemente, la siento muy propia. O sea, uh-huh. porque creo que todas las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTQ+, en algún momento hemos sufrido homofobia, uh-huh. ¿no? En alguno u otro momento, incluso por seres cercanos, ¿no? Por familiares, amigos, parejas.
Que es lo más doloroso,
parejas,
al final
que es lo
de
más
cuenta.
Doloroso, ajá. Y eso se retrata muy bien en la obra de Tom, ¿no? Porque uh-huh. justo el personaje homofóbico, que es Francis, pues tiene un odio muy fuerte contra su hermano. Uh-huh. Y eso también se me hacía muy bonito del texto, ¿no? Porque era odio, pero al mismo tiempo lo amaba mucho, que no es una justificación para ser homofóbico, por supuesto. Pero esa dualidad del personaje a mí fue en realidad lo que me gustó mucho. Y cuando le dije a León, dirígeme, también lo hice en gran parte por
oye,
el personaje.
Y tú le dijiste, dirígeme, pero yo quiero hacer este personaje.
Sí, porque incluso él creía que yo quería ser Tom.
Uh-huh. Claro, hay que decir que Tom es el personaje que es el homosexual sí. de la familia y el otro, ¿cómo se llama?
Francis.
Y Francis es el hermano que odia a su hermano homosexual.
Sí. Y a Tom, ¿no?
Y a Tom.
Sí, claro. Y justo cuando le dije a León así, ándale, dirígeme, me dijo, bueno, pero ¿quién va a ser a Francis? Y yo, no, yo voy a ser Francis. Hay que buscar un Tom, porque yo quiero a Francis.
Ok. Sí.
A mí me parece que ahí la obra de algo que tiene como muy padre es que cuando uno escucha de pronto como el tema, como que puede pensar que entonces va muy dirigida a un público específico, ¿no? Y que entonces uh-huh. a quien le va a interesar es al homosexual, a la persona que es de la parte de la comunidad. Y me parece que no es así. O sea, lo que tiene la interesante de la obra es que en realidad habla sobre el humano. Hay un momento donde yo, incluso en la misma, cómo permeamos la dirección, hay un momento donde creo que al espectador se le olvida por completo que el personaje es homosexual, porque yo soy muy partícipe de que eso no nos debería interesar en lo más mínimo, ¿no? No debería ser una definición de la persona, porque pareciera que estamos en una etapa donde casi casi es la primera carta de presentación. Tienes que decir cuál es tu orientación sexual cuando de verdad...
Pero para las personas de la comunidad, porque tú no te presentas diciendo, hola, soy Alejandro León y soy heterosexual.
Sí, así es.
¿Qué nos importa?
¿Qué nos importa? ¿No? ¿Qué nos importa? Entonces, se me hace muy lindo que el montaje logra que la gente conecte simplemente con el humano, que eso es lo que en realidad nos debería de interesar. Y entonces a mí me atrapa mucho y lo que me sigue gustando mucho de la obra, y siempre hablamos sobre si la obra debe continuar o no, y a mí me sigue atrapando que nos llegan un montón de mensajes y veo a gente muy tocada con la obra y que es gente que no es parte de la comunidad y que lo que logramos hacer es que se sensibilice con el acto, que se sensibilice con por qué voy a tratar mal, por qué voy a discriminar, por qué voy a decir cualquier cosa con alguien que tiene una orientación diferente a la mía, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo más valioso de la obra y que además la obra logra recorrer lugares donde la gente se la pasa riendo y luego sufre y luego llora. Entonces, me parece que es una obra muy emotiva que vale mucho la pena ir a verla en presencia viva. Eso es lo más padre de todo.
Sí. Ay, y entonces, porque además, pues ya, ¿qué da estar repitiendo durante 12 años un mismo texto? Pueden, o la misma historia les hace tomarla de manera diferente.
Sí, ¿cuál es? Digo, una de las cosas también que nos pasa mucho justo cuando hablamos de si Tom debería de regresar o no, son las terribles noticias que aparecen todos los días en redes sociales y en diarios, ¿no? De crímenes de odio, de ataques homofóbicos, y eso es una de las cosas que decimos, sí tenemos que seguir montando Tom, ¿no? O sea, Tom tiene que seguir tocando vidas, la gente tiene que seguir viendo Tom, reflexionar acerca de lo que ocurre, y entonces... El abordar la misma obra durante tantos años y pues sí, durante 12 años, creo que nos hace madurar en todos los sentidos, ¿no? No es que cambiemos la obra cada año, ¿no? En realidad, tú vas a ver la obra y se va a parecer mucho, pero no va a ser la misma a la que estuvo en el estreno, porque tiene una madurez desde el lugar en el que abordamos a los personajes, el espacio, o sea... Siempre lo decimos, ¿no? Todas las funciones de teatro son distintas porque todo es distinto en todas las ocasiones. No hay una obra, no una función nunca se va a parecer a la otra. Y en el caso de Tom, el que ya tengamos tantos años, también nos da cierta libertad de explorar cosas que en el estreno no se exploraron, que en la segunda temporada no se exploraron. Conoces más a profundidad a tus compañeros de elenco, ¿no? Puedes comenzar a explorar otro tipo de ataques emocionales, cómo llega el impulso, cómo bla, bla, bla. Y eso es algo también que siempre platico con los estudiantes, medio de broma, medio no de broma. Pero es bien interesante cómo después de cada función, nuestro director, después de 10 años, uno creería que va a decir, bien, chicos, nos vemos la próxima función. Y nuestro director llega y nos da 72 notas.
Valga.
¿No? Así de esto y esto. Y creo que por aquí, y creo que por acá, y mejor. Y además está también, es muy bonito, porque también nosotros como elenco, de repente hemos probado cosas nuevas que le decimos, oye, ¿no crees que si aquí le... A ver, pues probemos, ¿no? Y creo que eso es... Hablabas justo de que en el teatro ya no se tienen temporadas largas, ¿no? Y un poco las obras pareciera que no pueden madurar por eso. O sea, 4 funciones y de repente es como ya cuartea el proceso de funciones y vete hasta el otro año que puedes volver a tener temporada y entonces pareciera como un empezar de cero. Y entonces justo el tener 12 años haciendo una misma obra, pues te da para que esté... madura y para una exploración mucho más profunda, ¿no?
Pues ahí está. Hace poco platicaba con Daniel Efinzi y decía justamente es tener, porque él tiene 30 años con Ícaro, ¿no? Uh-huh. Por presentar una obra exactamente como la presentaste al principio, también tiene su... Bueno, díganme, ¿cuándo y a qué hora van a estar?
Vamos a estar viernes y sábados, 26 y 27 de junio, 3 y 4 de julio, los viernes a las 8, los sábados a las 7:30 de la tarde, en la Sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Pues ahí está. Muchas felicidades, muchachos.
Muchas gracias.
Ahí les esperamos.
Les esperamos. Vayan a verla. Si ya la vieron, repitan. Si no la han visto, véanla.
Porque siempre nos vamos a llevar sorpresas. Yes. Muchas gracias y nos vamos a un corte de estación.
Encuentros sonoros con la escena teatral. Encuentros sonoros con la escena teatral. Puro drama.
Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión. Estaremos aquí el próximo domingo, ya sabe usted, a la 1:00 p.m. en Puro Drama con Juan Carlos Castillo, que es mi compañero productor y quien pone la música. Y aquí a los micrófonos, una servidora, Circe Rangel, que les estará recibiendo con mucho cariño en este Puro Drama. Nos escuchamos y nos vemos, ¿por qué no? Asómese a vernos en la página de Radio Universidad y en Facebook. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo domingo a la 1:00 p.m. Hasta luego.
Danza, circo, escena expandida, artes vivas, teatro. Esto fue Puro Drama, la revista de artes escénicas de Radio Universidad de Guadalajara, conducida por Circe Rangel. Puro Drama, encuentros sonoros con la escena teatral. Escúchanos el siguiente domingo a la 1:00 p.m.